Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de su servidor Samuel Orozco. Un saludo igualmente afectuoso por parte de todos los que forman parte de este equipo de trabajo. Feliz año nuevo para todos ustedes, amigos radioyentes. Hoy en Línea Abierta comentaremos de cómo siguen llegando a Texas mexicanos que huyen de la violencia fronteriza. Hablaremos con una autoridad en la materia, el abogado Carlos Spector Calderón, de El Paso, sobre la historia de un desplazado presuntamente por oscuros intereses asociados a los señores del narco o los señores de la autoridad en la franja fronteriza de Chihuahua. También tendremos un reporte de lo último sobre el caso del doctor Manuel Mireles, el artífice del movimiento michoacano de autodefensas, preso en un penal de máxima seguridad del norte de México. En próximos días se realizará una crucial audiencia judicial para decidir su suerte. Sus abogados defensores dirigen, por medio de cuestionarios, fulminantes preguntas a testigos clave, incluidos el excomisionado federal de seguridad, el exgobernador del estado y el procurador estatal de justicia. Hablaremos con el abogado del doctor Mireles. Y finalmente, la ex líder de policías comunitarias del estado de Guerrero, Nestora Salgado, recluida en un penal de máxima seguridad en la Ciudad de México, suspende de último minuto una huelga de hambre anunciada para estas fechas para protestar su detención. Como se recordará, Nestora se embarcó hace unos meses en un extenuante ayuno que suspendió a petición de sus defensores después de un mes de no probar alimentos. Hace días había anunciado que de nuevo dejaría de ingerir alimentos y que esta vez sería hasta las últimas consecuencias. En horas recientes, sin embargo, Nestora cambió de decisión. Hoy comenzamos nuestro programa ofreciendo un reporte del estado legal de Nestora Salgado, la coordinadora de policías comunitarias en su natal Olinalá, el poblado indígena de los Altos de Guerrero, conocido internacionalmente por sus cajitas de laca, sus coloridas y barnizadas cajitas artesanales. Nestora, de 43 años de edad, ha sufrido ya más de 2 años de encierro, acusada de cargos de secuestro, luego de haber regresado a su pueblo desde Estados Unidos para encabezar un movimiento que derivó en la remoción del cuerpo de policía municipal y la organización en su lugar de un destacamento de policías comunitarios que se encargó de confrontar a las fuerzas del narco en la región, el cártel del narco que impera o que imperaba en la región. Bueno, para comentar novedades del caso de Nestora Salgado, tenemos ya la presencia del abogado Leonel Rivero, quien es abogado titular del bufete de abogados que defiende a Nestora Salgado. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Abogado Rivero, bienvenido.
Gracias, buenas tardes a usted y a todo su auditorio. A sus órdenes.
Muy buenas tardes, licenciado. Abogado, antes de que nos dé detalles del proceso legal que sigue contra Nestora, que por cierto es una ciudadana binacional de México y de los Estados Unidos, fue una residente más bien acá en los Estados Unidos, quisiera que nos aclara las cosas sobre el anuncio que recientemente hizo Nestora. Nestora anunció que iniciaría huelga de hambre empezando el año, ¿no? El primero de enero, o sea, el viernes pasado, para protestar por su encierro. Al final, pues siempre no se lanzó a la huelga. Siguió probando alimento. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que Nestora cambió de decisión?
Bueno, la señora Salgado decidió posponer por unos días su decisión de iniciar la huelga de hambre, ya que es muy probable que esta semana, el próximo miércoles, una sala penal, un tribunal superior, para hacerme entender, revise un recurso de apelación que interpusimos hace algunos meses, y que de ser favorable ese recurso de apelación abriría el camino para que concluir los 3 procesos penales que se le siguen a mi clienta. Aclararon también que hay pendientes unas órdenes de captura que esas las hemos impugnado como defensa por otro medio legal que en México se conoce como como juicio de amparo. Entonces, ante una decisión tan importante que se puede dar en estos días, la señora Salgado decidió posponer por un momento su huelga de hambre. No ha decidido renunciar a ella, sino simplemente posponerla y valorar cuáles serán las circunstancias que se den a partir de que el tribunal, la sala superior, resuelva ese recurso de apelación.
Ahora, sé que usted, abogado, se acaba de reunir con Nestora Salgado. ¿Cómo está Nestora de salud? ¿Cómo le ha afectado estos años de reclusión?
Restableciéndose. No debemos olvidar que ella tenía padecimientos serios desde antes de su encarcelamiento y que esos padecimientos se agravaron cuando estuvo en una prisión de alta seguridad. Incluso estuvo más de 18 meses en esa prisión hasta que fue trasladada a la torre médica de Tepepan en el Distrito Federal. Y poco a poco se ha venido restableciendo, no está del todo bien de su salud, pero bueno, estos meses que ha estado bajo supervisión médica pues le han ayudado a ir recuperando de manera gradual su salud, la cual sí estaba seriamente deteriorada pues por el tiempo que estuvo en una prisión de alta seguridad y no se le dio ni el medicamento ni la terapia que requería.
Ahora, nos ha comentado anteriormente, abogado, que el caso de Nestora es sumamente complicado. Hay tres procesos que pesan en su contra al mismo tiempo. Entre los cargos más incriminatorios, pues está el haber mantenido en calidad de secuestradas a tres jóvenes adolescentes, menores de edad, y que luego el de conducir un arresto ciudadano contra un funcionario municipal local. Usted es el abogado defensor. ¿Qué puede decir en defensa de Nestora? O sea, en resumen, ¿qué hay de fundamentalmente ilegal en estos procesos o de violatorio en estos procesos que se siguen en contra de Nestora?
Bueno, para aclarar nada más una cuestión, nosotros tenemos exactamente un año que nos hicimos cargo del proceso. Previamente a nuestra intervención la señora Salgado había tenido cuatro defensas. O sea, nosotros somos la quinta defensa que iniciamos y que encontramos un proceso mucho, muy complejo, mucha falta de información hacia nuestra clienta, no tenía claridad sobre cuántas acusaciones eran las que existían en su contra. Ella tenía la idea que eran dos procesos cuando en realidad eran tres procesos, no tenía en ese momento idea de que tenía también pendientes tres órdenes de captura y aparentemente hay tres investigaciones en curso. Entonces, pues como defensa nos dimos a la tarea en principio de analizar todos los procesos y darnos cuenta que, por ejemplo, las anteriores defensas ni siquiera habían acreditado, ni siquiera habían probado en el juicio que nuestra clienta tenía una doble nacionalidad, no obstante que pues todo el mundo lo manifestaba, pero ninguna defensa había ofrecido un documento que acreditara que efectivamente nuestra clienta tenía la doble nacionalidad. Se han ofrecido una serie de pruebas. Ha sido complejo, sobre todo porque, por un lado, pues algunas acusaciones fueron armadas a partir de declaraciones de testigos falsos y de gente que de algún modo obtuvo un beneficio por incriminar a nuestra clienta. Pero nos hemos encontrado también acusaciones absurdas, como por ejemplo una orden de captura acusándola de un delito de un homicidio cuando ella estaba precisamente al momento en que se llevó a cabo el homicidio, pues ella estaba a más de 150 kilómetros de distancia y en ese momento estaba ella en una conferencia de prensa. Hay testimonios escritos, periódicos que dieron cuenta de esa conferencia, videos. Entonces, acusaciones totalmente absurdas, pero que se han utilizado para mantenerla a ella privada de su libertad, que todas esas acusaciones se han impugnado por los medios legales que como defensa tenemos a nuestro alcance. Y también complejo porque, como usted bien lo señaló desde un principio, nuestra clienta es una ciudadana que tiene la binacionalidad México-estadounidense y afortunadamente hay mucha gente en los Estados Unidos que la apoya, mucha gente que se interesa por su caso. Pero también se genera una confusión en cuanto al modo en cómo se lleva la administración de justicia en México. El sistema penal acusatorio que se lleva a cabo en Estados Unidos no tiene ninguna similitud con el sistema mixto que se bajo el cual están juzgando a nuestra cliente. Entonces en eso genera mucha confusión. Aquí no en una sola audiencia desahogan todas las pruebas y se determina si es culpable o no es culpable. Aquí no hay jurado. En fin, son situaciones que a veces son difíciles de entender y por eso pues la gente muchas veces se pregunta por qué si no se presentaron los testigos, no se desechó esa prueba, no se pide que se deseche esa prueba, porque finalmente no es el mismo estándar de probatorio, no es la misma regla de exclusión, y en México se tiene que seguir un procedimiento para que esa prueba de un testigo que no se presenta sea retirada del juicio. Entonces, eso ha generado mucha confusión, sobre todo confusión, no es otra cosa más que confusión, pero pues también es una prueba del apoyo que tiene la señora Salgado.
Bueno, creo, y otra cosa un poco difícil de entender desde la óptica de acá de Estados Unidos, quizás, desde la óptica del derecho quizás de Estados Unidos, es de que algunos pensarían que, tomando en cuenta la forma en que se ha tratado a Nestora, o sea, el hecho de que se le haya alejado de su región, se le haya enviado un penal de máxima seguridad, de que se le esté tratando como una delincuente de máxima peligrosidad, ¿no? Y de que además se le hayan entablado todos estos diferentes procesos que nos cuenta usted, estas diferentes acusaciones, algunas de ellas, pues nos dice usted totalmente en falso, ¿no? Pues para muchos esto significaría de que se trata de una persecución política, que detrás de todo esto hay consigna política de muy arriba, y usted me ha dicho que las cosas realmente no son tan simples. ¿Cómo entender entonces esto de la forma en que se está tratando a Nestora Salgado?
Usted lo ha señalado perfectamente. Nuestra gente enfrenta un proceso de criminalización y judicialización. La criminalización es la imputación de delitos graves que incluso aquí en México tienen un alto impacto en la sociedad. El tema del secuestro es un fenómeno que lacera a la sociedad, ¿no? Y identificar a una persona como secuestrada, acusarla como secuestrada, genera muchas reacciones encontradas de la sociedad. Hay quien puede dudar si la imputación es cierta o es falsa, pero hay mucha gente que con la exposición mediática está de antemano condenando una situación de esa naturaleza. Entonces, es utilizar ese tipo de delitos para criminalizar a la gente, enviándolas también, por supuesto, a penales de alta seguridad, alejadas de su región, que impide no solamente que las personas sean visitadas, las visitas familiares, sino también el trabajo como abogado se complica. Nosotros teníamos nada más la oportunidad de platicar con ella 45 minutos. Entonces, toda esa situación tiene un componente político, un componente que tiene que ver con la criminalización de la protesta social, pero también con judicializarla. ¿Y cómo judicializarla? Pues violándole sus derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, el principio de debido proceso. A nuestra clienta nunca se le dio la asistencia consular, y el que haya sido detenida incluso por elementos del ejército aún y cuando aparentemente había una orden de aprehensión, pues las Fuerzas Armadas no son quien debieron de haber cumplimentado esa orden de aprehensión, sino la policía federal, porque aparentemente era una orden de aprehensión por delincuencia organizada, que ese delito ya como tal ya quedó excluido. Entonces, ese es el proceso, pero la señora Salgado es una más de los tantos luchadores sociales que en este momento están presos en penales de alta seguridad y que se les siguen este tipo de delitos. Usted lo señala perfectamente, es una acción del Estado en busca de aplastar la protesta social, la inquietud social, incluso las acciones como las que lleva mi clienta de que toma en sus manos la decisión de garantizar la seguridad pública de su comunidad ante la ineficacia de la policía, tanto municipal como estatal.
¿Hasta qué punto influye en el hecho, quizás en los tiempos en los que está desarrollando este proceso judicial, quizás en las reticencias por parte de los tribunales o los jueces? ¿Hasta qué punto influye presiones por parte de influyentes fuerzas políticas o personalidades políticas en México? ¿Cree usted que están obrando todo esto sobre el caso?
¿Pero a favor o en contra? ¿Cuál sería su pregunta?
En contra de ella.
Mire, Pues hasta hace algunos meses algunas organizaciones de derecha, sobre todo que encabezadas por la señora Isabel Miranda, por el señor Martí, estaban pugnando porque se le aplicara todo el rigor de la ley a mi cliente. Realmente nosotros partíamos a partir de sus propias declaraciones de que ni siquiera tenían idea de cómo estaba el proceso. En las últimas fechas no ha habido ese tipo de expresiones, más bien aquí lo que nos estamos enfrentando es a un problema de tardanza, de dilación, de cómo se citan, por ejemplo, a los testigos, y además de la complejidad que tiene que ver con que a nuestra clienta pues la acusan de secuestrar a 53 personas que estaban en distintas partes del estado de Guerrero, que era imposible, realmente nuestra clienta hubiera tenido el don de la ubicuidad para estar en 3 o 4 lugares a la vez y llevar a cabo detenciones, pero bueno, fue la manera tan...
Y tengo, digamos, entendido que ninguno de esos 53 acusadores se ha presentado a ratificar su denuncia.
Y además porque muchos ni siquiera pueden ser localizados, viven en rancherías remotas en las cuales ni siquiera hay vías de acceso, digamos, en términos regulares, ¿no? Fue pensado todo esto, no es algo aleatorio, fue algo pensado para que en algún momento toda esta situación pues influyera en retardar el proceso. Lamentablemente no estamos en un sistema acusatorio como en los Estados Unidos, en el cual si no se hubieran presentado a la primera audiencia sin justificación los testigos, se hubiera excluido la prueba. Aquí hay que llevar a cabo todo un procedimiento, una citación, si la policía los debe de presentar, si no los encuentra, finalmente se pide la exclusión de la prueba, pero es todo un proceso. O sea, no podemos saltarnos esas situaciones.
Ya por último, abogado, explíquenos un poco más lo que pasará en próximos días cuando usted nos dice se ventilará en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero una apelación.
La anterior defensa, la defensa que nos antecedió, presentó un incidente de libertad a favor de nuestra clienta con el argumento de que un tribunal federal había determinado que ella no había cometido el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro. Y el planteamiento es correcto, salvo que había que la prueba que se utilizó, que era una sentencia, no era una, digamos, en términos jurídicos, una cosa juzgada, digamos, una cosa que no puede ser modificada. Las presuntas víctimas se habían promovido un recurso, un juicio de amparo contra esa decisión del Tribunal Federal, y después el juicio de amparo les fue negado, se interpusieron un último recurso que se llama revisión y también les fue negado en agosto de 2015. Entonces, en ese momento, sí, la sentencia federal se convirtió en algo que ya no puede ser modificado, en un criterio que quedó firme y que establece que nuestra clienta no había cometido el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro, sino que sus acciones habían sido en el marco de la ley 701 como representante de la policía comunitaria. Entonces, nosotros en la apelación nos dimos a la tarea de ofrecer esas nuevas evidencias, las nuevas sentencias que se emitieron, y hacer una serie de argumentos y ofrecer otras pruebas, como por ejemplo también demostrar que nuestra clienta pertenecía al sistema de la policía comunitaria. Entonces, con base en eso, en estos días, esta semana o la más tardar la próxima, una sala penal debe de resolver si nos da la razón. Si nos da la razón, reconociendo que nuestra clienta cumplía funciones de policía comunitaria, y que entonces las detenciones, por supuesto, que no tenían nada que ver con un secuestro, pues tienen que ordenar su libertad. Eso impactaría en todos los procesos que existen. Entonces, estamos en un momento
eso,
muy importante.
En caso de que la resolución, en caso de que el tribunal le dé la razón, entonces a la defensa Dice usted, tendría que ordenarse su libertad. ¿Eso ocurriría en próximas fechas o pudiera tardar todavía?
Así es. Quedarían pendientes las órdenes de aprehensión que él tiene, pero nosotros ya en agosto del año pasado impugnamos esas órdenes de aprehensión y también un tribunal federal, ahí sí un tribunal federal, un juzgado federal está por resolver si fueron o no fueron legales las órdenes de aprehensión. Si determina que no fueron legales las órdenes de aprehensión, pues no tendría ya ningún cargo nuestra clienta. Entonces sí estamos en un momento, digamos, crucial, en un momento que se puede definir a corto plazo toda esta situación.
Momento crucial en el juicio de Nestora Salgado. Abogado Leonel Rivero, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
Muchas gracias a usted.
Abogado Leonel Rivero es abogado titular del bufete de abogados que defiende a Nestora Salgado. Nos acompañó desde la Ciudad de México. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Bien, amigos, hoy en Línea Abierta pasamos ahora a volver a echar un vistazo al caso del doctor Manuel Mireles. A los oyentes que ya comienzan a llamarnos a la línea telefónica de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632, le pediré paciencia. Cederemos la palabra a nuestros oyentes al final de esta hora, a fin de poder cederle el espacio en estos momentos a nuestros invitados que nos ofrecerán reportes de último momento acerca de los casos anunciados desde un principio. Repito, hoy le echamos el vistazo al caso del doctor Manuel Mireles, fundador del Movimiento de Autodefensas de Michoacán, preso desde hace año y medio en un penal de máxima seguridad en el norteño estado de Sonora. En próximos días se llevará a cabo una nueva audiencia con el juez que sigue el caso del doctor Mireles, en la que la defensa pedirá el sobreseimiento de los cargos que pesan en su contra, que es el de portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército. La defensa argumenta que esa portación no pudo ser ilegal, ya que las autoridades de varios niveles actuaron en colaboración con los grupos de milicianos organizados en las autodefensas civiles y que por lo tanto dieron tácitamente su anuencia a su proceder armado. Altos funcionarios del gobierno han sido citados a declarar, el comisionado o el excomisionado federal de seguridad en el estado, Alfredo Castillo, el exgobernador Fausto Vallejo y el procurador Martín Godoy, y aunque no se presentaron personalmente a la audiencia, rindieron ya su testimonio de forma escrita. De esto platicaremos con el abogado defensor del doctor Mireles, quien también defiende a otros grupos o a otros miembros de los grupos de autodefensas presos. Él es el licenciado Ignacio Mendoza, quien nos acompaña desde Morelia, Michoacán. Licenciado Ignacio Mendoza, bienvenido.
Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlo a usted, a su auditorio, y aprovecho para desearles un año lleno de éxitos y mucha salud. A sus órdenes.
Igualmente, abogado. Abogado, el 15 de enero se programa nueva audiencia, una audiencia incidental, se le llama, creo que es de desahogo de pruebas. Aquí se ventilarán los testimonios rendidos por los funcionarios que en su momento estuvieron en comunicación con el doctor Mireles y con los grupos de autodefensa. Háblenos de esta audiencia, ¿qué se espera de esta cita?
A ver, la audiencia es incidental porque da por concluido el periodo de pruebas del incidente presentado, las pruebas ya fueron ofertadas. Y lo único que pasa en esa audiencia es que a partir de esa audiencia, el juez empieza a analizar las pruebas y toma una decisión. Nosotros calculamos que el juez deberá estar tomando una decisión en no más de una semana después del 15 de enero. Aquí las pruebas que hemos presentado, que van desde videos, notas periodísticas y testimoniales, tanto de Hipólito Mora, CMI Verdía, como de estos funcionarios, habrán de ser valoradas por el juez para determinar si hay o no condiciones para seguir el proceso en contra del doctor Mireles. Nosotros consideramos que no, porque efectivamente la aportación de arma del doctor Mireles y de todas las autodefensas contó con la anuencia tácita, fáctica de la autoridad, como está comprobado, y con la contestación que acaban de dar estos funcionarios, se refuerza aún más nuestra tesis de que el gobierno actuó por fuera de la ley e hizo creer que el doctor Mireles y los demás autodefensas estaban actuando de manera justificada y que tenían la anuencia, permiso, autorización o el adjetivo que le quieran dar de la autoridad, y por eso ellos siguieron actuando como lo hicieron. Entonces consideramos que el juez tiene que darnos la razón y que probablemente el doctor Mireles por fin esté libre antes de que termine este mes de enero.
Así que nos cuenta, abogado, que los funcionarios citados a declarar han rendido ya su declaración, han rendido ya su testimonio, contestaron al cuestionario. ¿Gusta usted ofrecernos, algunos datos resaltantes, notas resaltantes de esas contestaciones?
Lo primero que le podría decir es que las contestaciones, como mexicano y como michoacano, son una vergüenza. Porque los señores están contestando como si les hubiera invadido algún virus que les provocó Alzheimer, porque resulta que ya no se acuerdan y están negando que hubo acuerdos con los grupos de autodefensa, circunstancia que usted, yo y seguramente todos los que nos están escuchando fuimos testigos, si no presenciales, sí por lo menos por medio de los medios de comunicación, de los acuerdos a los que llegaron con los grupos de autodefensa para permitirles no solo la aportación de armas, sino incluso el registro de armas de uso exclusivo del ejército, que en México no es legal ni portarlas, ni poseerlas, ni mucho menos registrarlas. Sin embargo, registraron más de 7,000 armas, y esto fue prácticamente ordenado por Alfredo Castillo, quien hoy, en esta contestación, dice que no es cierto, que él no ordenó nada y que no fue testigo de nada. La relevancia de la contestación es que no es una nota de periódico ni es una charla de amigos. Él está declarando en una testimonial en frente de un juez de distrito, el cual percibió de que no se puede declarar con falsedades, y él está declarando con falsedades. Por eso la defensa aprovechará para solicitarle, le dé vista al fiscal o al Ministerio Público Federal a efecto de que se integre una obligación previa en contra de estos personajes por estar falseando información ante una autoridad judicial.
Se exponen entonces a la interposición de cargos penales a la hora, en caso de que se les sorprenda mintiendo en este caso. Ahora, en fechas recientes, abogado, parece que tenemos problemas con la línea telefónica.
Diálogos, notas de Alfredo Castillo y de Martín Godoy y otros, en donde están aceptando no solo que se reunieron con los autodefensas, sino que llegaron a acuerdos y se ven, incluso votando a mano alzada. Entonces, es una vergüenza que hoy...
Sí, esperamos lograr que la línea telefónica repunte un poco. Si le pediré que hable un poco más directo al teléfono, estamos teniendo problemas técnicos, abogado. Abogado, en fechas recientes, otro juez que ventila el caso de otros autodefensas presos de Michoacán, los que acompañaban al doctor Mireles al momento de ser detenido, pues se negó este juez a valorar las pruebas, ¿no? Lo que se ve como un revés para la defensa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rehusó el juez y cómo afecta esa acción de ese juez al juicio que sigue contra Mireles? Bueno, por lo visto tenemos una desconexión de la llamada. Esperamos seguir esta comunicación con el abogado Ignacio Mendoza, que ya lo habrán estado escuchando. Hemos tenido alguna batallita técnica, algunos desperfectos en la conexión telefónica. Bueno, nos iremos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más plática. Esperamos al regreso en un minuto. Amigos, en línea abierta, le echamos un vistazo a varios señalados casos legales en México. El caso de Nestora Salgado comenzamos, seguimos con el caso del doctor Manuel Mireles, y en unos momentos más integraremos a la línea telefónica a el abogado de asilo político Carlos Spector Calderón desde El Paso, Texas. Tenemos ya de nuevo en la línea telefónica al abogado Ignacio Mendoza desde Michoacán. Abogado Ignacio Mendoza, le preguntaba sobre cómo en fechas recientes otro juez se negó a valorar las pruebas en otros casos de grupos de autodefensas o de miembros de grupos de autodefensas. ¿Por qué cree que se rehusó el juez en ese caso y cómo afecta esto al proceso, al juicio que se sigue contra el doctor Mireles?
Bueno, hay que aclarar que son dos jueces diferentes. El que usted hace mención, pues la verdad es que no quiso valorar las pruebas, consideramos por temor, no quiso darle libertad a más de 100 personas. Recordemos que en México desafortunadamente todavía hay algunas autoridades que no son autónomas como deben de ser los jueces. Y bueno, se plegó y tenemos confianza que en la segunda instancia, en la apelación, habrá de darnos la razón. En el caso del doctor Mireles, es otro juez, es el juez Tito, y hasta ahora ha demostrado firmeza en sus determinaciones, incluso cuando solicitamos la declaración de las autoridades, pues no le tembló la mano para mandarlo a citar. Entonces tenemos la convicción y estamos esperanzados en que el juez valore de mejor manera estas pruebas y le otorgue la libertad al doctor Mireles. Ahora, de no ser así, estamos seguros que en segunda instancia tendrá que darle la libertad, porque ya es un escándalo lo que está pasando con ese asunto. Es increíble que las autoridades ahora nieguen lo que todos los ojos del planeta de México y del Michoacán vimos, que fue los acuerdos a los cuales llegaron, acuerdos que no tienen ningún sustento legal. Sin embargo, los llevaron a cabo, y al final de cuentas hoy está afectando a personas que están detenidas y están siendo procesadas cuando no debería ser de esa manera, porque al final de cuentas fue una situación excepcional la que se vivió en Michoacán y las decisiones fueron excepcionales. Y cuando pasa una circunstancia de esta naturaleza, no pueden ser los tribunales comunes los que resuelvan las circunstancias delictivas que se dieron durante esas circunstancias excepcionales. Entonces, estamos conscientes de que la autoridad en México no siempre es autónoma, sin embargo, hasta este momento el juez de la causa nos ha demostrado que sí está obrando con autonomía y tenemos la esperanza y estamos confiados en que pueda valorar las pruebas como debe de ser, y de esa manera el doctor Mireles, después del 15 de enero, pueda obtener su libertad.
Así que tiene la confianza, está usted de alguna forma, tiene la fe de que este otro juez actuará entonces libre de temores a posibles represalias políticas o al crimen organizado. Nos dice usted, eso es lo que usted ve en el trasfondo de la decisión del otro juez o de la acción, cuando menos del juez en el otro caso, el caso de los otros 100 autodefensas presos. Ya por último, abogado, entonces usted nos comenta de que después de la audiencia del próximo día 15, usted espera una muy importante decisión del juez y que la espera en un plazo no mayor a 15 días, no mayor a una semana, de hecho nos comenta, ¿no? Así de rápida ve la acción del juez, previsiblemente.
Sí.
Parece que hemos tenido nuevamente desconexión telefónica. Lamentablemente, la línea telefónica de este teléfono, aparentemente teléfono móvil del abogado Ignacio Mendoza, no está cooperando con nosotros. La línea telefónica, el audio de la línea telefónica, ¿tenemos de regreso al abogado? Parece que no lo tenemos de regreso. Así que, ¿qué les parece si... me parece que, bueno, ahora sí ya la hemos perdido definitivamente esta conexión. ¿Qué les parece entonces si procedemos ahora sí a hacerle la palabra al oyente que está a la espera telefónica pacientemente? Él es Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, gracias, buenas tardes. Pues felicitaciones por seguir informándonos y les recuerdo a todos los radioescuchas que hay que apoyar a esta estación para que nos siga trayendo toda esta información. Y esta estación depende mucho de los que lo escuchamos. Entonces hay que apoyarlo para que nos traiga una información que no esté manipulada, ni venga con mentiras, ni esté comprometida con nada. Entonces hay que seguir adelante y felicitaciones. Y mi opinión es que, como ya había opinado antes, Y como dice el propio abogado, muchas autoridades no son autónomas. Y cuando usted comenta del crimen organizado, que los jueces tienen miedo del crimen organizado, pues el crimen organizado es el que está ahí en Los Pinos, porque ese señor Castillo creo que ni siquiera constitucionalmente debería de haber sido nombrado el comisionado, como lo haya nombrado. Entonces, comenzando por allá, es donde quebrantan la ley y luego impunemente se burlan de todos los ciudadanos y de la ley. Y en eso no hay justicia, hay impunidad e injusticia. Gracias.
Muy bien. Ahí dejaremos su comentario. Javier, en Fresno, California. A propósito de lo que comenta Javier, la asociación que hace, en todo caso, de las influencias políticas y hasta dónde llega la responsabilidad de muchos de estos problemas. A propósito de esto, debo decirles que en algunos minutos más adelante trataré de ofrecer algunos extractos de el artículo editorial que publica en su página editorial, nuevamente, el influyente diario The New York Times. El New York Times publica una editorial que se titula México se resiste tercamente a asumir la responsabilidad de rendir cuentas. Y este es un muy incisivo análisis, una muy incisiva crítica en contra de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Pero bueno, se me avisa que ya tenemos de regreso al licenciado Ignacio Mendoza en la línea telefónica. Licenciado Mendoza, pues en el minuto que nos resta, si gusta usted de ofrecer, lamentablemente ya ve que no nos ha cooperado la línea telefónica, se nos ha venido interrumpiendo, pero si gusta aprovechar este minuto, par de minutos, para ofrecernos alguna, dejarnos pensando con alguna información que no haya podido compartir.
Pues mire, yo lo que le digo es como dice el editorial del New York Times, el problema es que no quieren rendir cuentas y la contestación de estos sujetos es eso, no quieren rendirle cuentas a nadie de su actuar. Sin embargo, con el paso de los días y entre más pruebas se solicitan, se puede contemplar con mayor claridad que el doctor Mireles y las autodefensas no tienen por qué estar presas. Y llega un momento en que tampoco los tribunales pueden sostener.
Pues muchas gracias al abogado Ignacio Mendoza. Una vez más, por lo visto, la línea móvil no quiso cooperar con nosotros, pero ya escucharon las palabras finales del licenciado Ignacio Mendoza, quien es el abogado defensor del doctor Manuel Mireles. Pues nos vamos, amigos, a brevísima pausa. Cambiaremos de tema en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y así es, amigos, como les comentaba, en el diario The New York Times, influyente diario, prestigiado diario basado en Nueva York, el día de hoy aparece justamente un artículo editorial en el titulado, y en la cabeza del editorial dice: México se resiste tercamente a asumir la responsabilidad de rendir cuentas, y en este juicio que rinde sobre México el influyente diario, pues básicamente examina la administración del presidente Enrique Peña Nieto, reprobándolo por su manejo sobre todo de tres casos emblemáticos. Número uno, la revelación periodística de que un contratista del gobierno había construido pues una acaudalada mansión para el presidente y su familia, y el hecho de cómo todo esto había derivado en la expulsión, en la pérdida del trabajo, más bien, por parte de los periodistas que dieron a conocer este impecable reporteo, así lo llama, meticuloso e impecable reporteo, lo llama el New York Times. El otro caso emblemático es el de la fuga de El Chapo Guzmán y la pérdida de toda la confianza por parte de la ciudadanía en el gobierno, en este tipo de menesteres. Y el tercer caso, todavía mucho más preocupante, nos lo menciona el New York Times, es la desaparición en septiembre del 2014 de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que fueron algunos de ellos masacrados y repito, la mayoría de ellos desaparecidos. Es en base a esto que el New York Times sentencia de que en México hay una resistencia brutal por parte de los máximos niveles de gobierno a asumir las responsabilidades de rendir cuentas a sus propios ciudadanos. Pues bien, amigos, a continuación pasaremos ahora sí a cambiar de tema y tenemos la presencia ya del abogado Carlos Péctor Calderón, pionero en la defensa de los casos modernos de mexicanos que piden asilo político en Estados Unidos y fundador de la agrupación Mexicanos en el Exilio. Nos acompaña, como es costumbre, desde El Paso, Texas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre.
Muy bien, Samuel, un placer de estar con ustedes de nuevo desde El Paso, Texas.
Desde el Gran Paso, Texas. Carlos, pues hoy de entrada nos comenta sobre el caso del mexicano Efraín Chávez Maldonado, quien llegó a El Paso hace 2 años y medio, huyendo de su tierra, que es el poblado Guadalupe, por ahí en la frontera de Chihuahua, luego de que frente a él, frente a su persona, sicarios del crimen organizado, pistoleros, asesinaron a su hermano gemelo. Después de una prolongada detención de 2 años y medio, Chávez acaba en fechas recientes de salir libre y su petición de asilo político sigue en trámite, sigue sorteando apelaciones. Lo que hace particularmente interesante el caso de Chávez es su trasfondo, ¿no? Chávez huyó de una región en el desierto, en las márgenes del Río Grande, del Río Bravo, donde se construye una supercarretera, se construye un megapuente internacional y donde se han descubierto yacimientos de petróleo y gas y donde también coincidentemente sus pobladores han estado sometidos a violentos ataques, brutales ataques y a un masivo desplazamiento de sus tierras, ¿no? Eso es lo que nos has comentado, debe verse como el trasfondo. Para empezar, Carlos, háblanos de Efraín Chávez Maldonado, acaba por fin de ser puesto en libertad. ¿Quién es? ¿Por qué huyó de México? ¿Y cómo fue a dar al centro de detención de inmigración en Texas?
Así es. Efraín Chávez es un joven de unos 28, 29 años de edad de Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua, tierra de mi madre, tierra de mi juventud. Y él huye hace 2 años y medio de, no pistoleros, no sicarios, sino de la policía de Chihuahua. Llegaron 5 oficiales del estado de Chihuahua y asesinaron a su hermano, su gemelo, y obligan a Efraín Chávez a presenciar no solamente el asesinato de su hermano y primo, sino los obliga a presenciar el entierro de este hermano. Lo amenazan con muerte, huye a Guadalupe, va al puente de Fabens, Texas, pide asilo y traumatizado, la migra lo encarcela y no lo suelta por 2 años y medio. Por 2 años y medio tenemos peleando el caso con un juez que le niega el asilo, pero apelamos, la Junta de Apelación Migratoria regresa el caso y la juez comete el mismo error y estamos pendientes. Entonces nosotros hacemos una petición constitucional, un amparo para sacarlo y 2 días antes de Navidad lo sueltan. Lo que tiene esto en común con lo que acaban de señalar de la opinión del New York Times, es que este fue un crimen de Estado. Los 3 incidentes que anotan, que discuten en el New York Times, son crímenes de Estado. Y el problema que tenemos principalmente, Samuel, es que seguimos viendo que esta impunidad inhumana en México representa un Estado fallido o una región fallida. Los académicos se hacen vueltas, se hacen círculos sobre qué es el Estado de México que está fallido, que parcialmente, completamente. Lo que tenemos que entender, ese es el Estado mexicano. Es un Estado completamente corrompido y la impunidad no es un accidente. Es un plan con maña que permite varios actores actuar en una manera que les conviene, en una forma corrupta, para avanzar sus agendas. En Guadalupe, por fin, Samuel, por fin, de tantos años en esto, yo también caí en la trampa, que es que son los narcos, que son pleitos entre los narcos, que son los buenos contra los malos, el ejército contra los narcos. No, realmente lo que es una serie de factores y de intereses que la impunidad permite reprimir y despojar a todo un pueblo por sus intereses particulares. Por fin en Guadalupe lo entendí. ¿Qué es lo que tenemos en Guadalupe y por qué corrieron a 90% de un municipio? El municipio de Guadalupe está en la frontera en el Valle de Juárez, cerca del Paso y de Fabens, Texas, donde existe ya están completando el lado mexicano del puente Tornillo Fabens, que ya es el puerto más grande uno de los puertos más grandes del mundo, donde encontraron petróleo, donde hay agua que se requieren para fracking, donde hay carreteras nuevas que vienen de Tamaulipas y de Samalayuca del norte de Chihuahua, donde viene petróleo y una tubería desde el Permian Basin, uno de los centros o regiones con más petróleo que cualquier otro lado en los Estados Unidos, que va hacia México. Entonces, se concentra, hay una serie de intereses que por más de 10 años las familias principales, los políticos principales, sabían por muchos años que esto venía. Entonces, esto responde a la pregunta que tenemos: ¿por qué están corriendo la gente de Guadalupe? ¿Por qué están matando a tanta gente? Ni los extorsionan. Cierran los negocios, queman los negocios. No los corren de sus casas y las rentan o viven ahí. Destruyen todo. ¿Por qué? Porque había un plan con maña para despojar a la gente y permitir a los intereses principales empezar a comprar a los terrenos cercas donde ellos sabían que iba a ir la carretera, donde ellos saben que hay agua, donde ellos saben dónde está el petróleo. Entonces, estos planes y los estudios que existen desde 2003 claramente señalaban lo que estaba pasando. Entonces, el interés del Estado era permitir a los animales, los carteles, de correr a la gente. Antes yo lo veía como una conspiración así, donde se sentaban y llegaban a un acuerdo. Y lo que realmente es lo que ya estamos llamando, yo llamo la inhumanidad de la impunidad, donde los que realmente controlan permiten a estos animales hacer lo que quieren hacer. Y cuando hacen eso, les conviene. Entonces, los autores intelectuales de esto realmente es el Estado y los que tienen la visión y la información de saber qué está haciendo. Y este análisis, Samuel, yo creo que cualquier persona que nos está escuchando, si aplican este análisis y se ponen a pensar, este es el patrón en cada municipio del país.
Hoy no más. Carlos, me gustaría seguir un poco, rascarle un poco más a este análisis que nos acabas de ofrecer sobre lo que pasa en Guadalupe, poblado o municipio que, ya nos lo has dicho, lo conoces, pero sí muy bien, ¿no? Ahí fue, lo has conocido desde pequeño. Pero sígueme contando un poco antes de pasar a rascarle más ese asunto. Sobre el caso de Efraín Chávez Maldonado, nos dices que se pasó dos largos años, dos y medio de hecho, tras las rejas de inmigración. Como quien dice, compurgó una sentencia penal, aun cuando jamás ha sido acusado de ningún delito penal. ¿Por qué tanto tiempo?
Pues mira, esto es parte de este plan binacional entre los Estados Unidos y México, donde en México ocultan el terror y la impunidad y el abuso del pueblo, negando mediáticamente que existe un problema, así como señala el New York Times hoy. Lo que le corresponde a los norteamericanos es también negar la existencia de la violencia y violaciones de derechos humanos, con una serie de medidas contra los que están pidiendo asilo. Vas al puente, pides asilo, los de la aduana, CBP, te amenazan, te desaniman, y si insistes seguir con el asilo, te mandan a la migra con ICE. ICE te detiene, y en los casos fuertes, muchas veces no te sueltan. ¿Por qué? Porque pueden. Porque cuando llegas en el puente, y esto es como se utiliza la ley para violar los derechos humanos. ¿Cómo? Llegas al puente, no te lo niegan, te van a encarcelar hasta que pasas el examen de miedo creíble. Ok, pasas el examen de miedo creíble, no tienes antecedentes penales o migratorios y te deben de soltar, pero no te sueltan. Y como eres arriving alien o extranjero, que acaba de llegar, estás en el puente pidiendo para entrar, no tienes el derecho de ir con un juez. Entonces la decisión de soltarte es una decisión política de la migra. Y como ellos deciden que eres una amenaza a la comunidad o amenazas a la seguridad nacional del país, sin decirte por qué, te siguen negándolo y no hay ninguna apelación para averiguar eso, salvo un amparo en la Corte Federal averiguando que la detención es anticonstitucional. Entonces, pero muchos no tienen, la mayoría no tienen abogado ni dinero para hacer esto ni el tiempo. Entonces, ellos, la juez sigue, y la otra manera de desanimarte es, en mi opinión, muchos de los jueces no tomando en cuenta la situación, no entendiendo o no queriendo entender la situación en México, niegan un caso fuerte de asilo político como en el caso de Efraín. Es importante señalar, Samuel, que la razón que la juez negó asilo a Efraín Chávez, que fue asesinado por 5 miembros de la Policía Municipal de Chihuahua, es porque no era el gobierno que mató a Chávez, porque para ella el gobierno era nomás el gobierno federal, sea el ejército o los federales. Es decir, le dio licencia a los oficiales estatales y municipales de matarte, porque tú puedes huir donde sea en México si solamente es un estado. Entonces, eso es contra la ley, es una interpretación muy incorrecta, pero mientras tanto estás apelando, y ya yo son 2 años y medio y todavía no han respondido de la Corte de Apelación, y por eso obligamos a través de la Corte Federal de sacarlo. Fue una, es la opción nuclear en la ley, pero realmente por eso lo soltamos y por eso un juez federal lo soltaron, y creo que es un precedente muy importante. Pero la mayoría, Samuel, drásticamente no tienen ese tiempo o el coraje moral para seguir con aguantar, la lucha detenido.
Para aguantar, efectivamente, resistir todo esto. Ahora, en el caso de Efraín, pues ya nos has contado de cómo en su testimonio él acusa a la policía, prácticamente la policía judicial del Estado, a agentes de la policía judicial del Estado, de haber asesinado a su hermano y de haberlo obligado a él incluso a presenciar su entierro. ¿Se sabe qué interés tenía la policía estatal en el asesinato de su hermano y en el aparente escarmiento también para Efraín?
Pues mira, yo creo que porque corrieron a toda la familia Chávez de Guadalupe. Mira, siempre hay un pretexto. En el pueblo, Efraín Chávez tenía un primo lejano que tenía problemas con alcohol y drogas. Y él, en el pueblo, empieza a gritar que él tiene una pistola y que nadie le puede hacer nada. Entonces la policía lo arrestan y le preguntan dónde está la pistola y lo empiezan a torturar. Y él, por decir algo, dice que la pistola está en la casa de mis primos, con Efraín. Van y buscan, no hay nada, y matan el hermano gemelo porque tenía un conejito de niño en sus brazos que según ellos pensaban que era una pistola. Entonces lo asesinan a él y a otro primo hermano y se los llevan. Estaban drogados, estaban marihuanos, estaban borrachos, se estaban riendo y burlando de todo el mundo. Entonces surgió como sencillamente, o como ellos dicen, una investigación que se convirtió en una tortura y una tragedia. Entonces, por un lado, es la inhumanidad de la impunidad. Lo hicieron porque pudieron, por un lado. Claro. Pero por otro lado, como nada va a suceder, lo hicieron. Y la razón que no se hace nada, porque el reto era despoblar el pueblo. Entonces, actúan de tal manera que saben que nada va a pasar y los interesados, el Estado no hace nada y sabe lo que está sucediendo. permitiendo que saquen a la gente y que los corren del pueblo, porque
ahora,
ellos tienen
antes de
el fin.
Que se nos agota el tiempo, Carlos, se nos agota el tiempo, pero bueno, en esta plática ya nos has comentado de cómo Chávez Maldonado, igual que muchos, han huido de un poblado fronterizo ahí en Chihuahua, que se está quedando como pueblo fantasma, ¿no? Prácticamente, dices que el 90% de su población pues ha huido en calidad de refugiado, ¿no? Miles han huido del azote de la violencia, del crimen autorizado, como tú le llamas, ¿no? En años recientes. Y según nos has comentado, pues la venenosa raíz de esta violencia contra los pobladores locales, contra los asesinatos, las quemas de negocios, de casas, etcétera, y su desplazamiento como refugiados, puede tener que ver con el descubrimiento del oro negro en la región, ¿no? Con el petróleo, el gas y otros muy lucrativos proyectos de desarrollo. ¿Se sabe quiénes son los inversionistas de capital que sacarían el mayor partido, el mayor provecho de este desarrollo y de la explotación de esos recursos, de esos yacimientos? ¿Y se sabe de su conexión con los políticos de la región o de lo federal?
Mira, sí, una serie de artículos que salieron en el diario de Juárez señalan a las tres familias principales de la región. Yo no sé si son ellos en lo particular, pero para que esto salga en un periódico mexicano señalando a la familia Zaragoza, a los Fuentes, que son familias riquísimas y muy viejas de esta región, fue algo que causó mucho traumatizó a muchos. Son ellos, las familias principales, el capital principal, tanto como el gobernador Duarte, que han señalado que lo ha permitido. Pero realmente creo que en cada región van a encontrar el mismo patrón, las familias principales, los inversionistas principales, en conjunto con otros inversionistas del sur, que ven una oportunidad mayor para invertir en un puente nuevo con mayores posibilidades, despojando a la gente. Entonces,
básicamente se aplica la lógica y la política de guerra, ¿no? Una política de tierra arrasada para una tierra que, nos dices, tiene todas las perspectivas de sobrevaluarse y pasará a valer en oro en próximas fechas como resultado de todos los proyectos de mega desarrollo, ¿no?, en la región. 15 segundos, mensaje final para nuestros oyentes, Carlos.
Pues sí, es el mismo patrón por todo el país. Lo único que cambia son los recursos. La materia prima es lo que buscan. Aquí es petróleo, en otros lados va a ser naranjas, otros limón, otros oro. Entonces, sí, lo único que cambia es la materia y los
aprovecho ya por último, Carlos, para avisarle a nuestros oyentes de que pues andas de repente promoviendo el filme El Paso, ¿no?, el documental El Paso, que cuenta la historia sobre todo de los asiliados mexicanos y del grupo Mexicanos en el exilio, que de repente lo has presentado en México y en otras regiones de Estados Unidos. Estén al pendiente, amigos radioyentes. Pues Carlos, no me resta más que agradecerte como siempre tu presencia. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y felicidad por
hasta luego.
Programa de nuevo.
Feliz año.
Nos vemos a Radio Bilingüe. Chao.
Gracias. Feliz año. Pues bien, amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.